RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las brechas digitales y el acceso a la salud mental y el neurofeedback como oportunidad. Hoy nos acompaña Rodrigo Alberto González Montealegre, psicólogo con maestría en neurociencia social, investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro del Colegio Colombiano de Neurociencias, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con 7 años de experiencia en investigación desde la psicofisiología, gestor de innovación para el Centro de Innovación y Actividad de Neiva, con enfoque en neurociencia aplicada. Bienvenidos. Bueno, Rodrigo, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan interesante y a la vez novedoso que nos traes. Para comenzar, me gustaría que nos contaras qué son las brechas digitales o qué entendemos por brechas digitales.
Bueno, muchas gracias, Melissa, Alejandro, a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual. Muy importantes esos espacios para que sigamos construyendo ciencia y para que podamos seguir construyendo conocimientos en torno a esos elementos importantes como lo son la salud mental y la salud cerebral. Particularmente es ese concepto de brecha que pues, nos converge sobre todo a quienes pues, hacemos investigación desde el sur. Ese ejercicio de investigación desde el sur pues, nos permite también pensarnos que las brechas digitales no son solamente no tener acceso a internet o no son solamente no tener un teléfono celular, sino que pues hablamos de elementos más estructurales, ¿no? Hablamos de cómo los individuos y las comunidades tienen dificultades en cuanto a acceso, uso y aprovechamiento de las diferentes tecnologías dentro de los cuales entra, por supuesto, el internet, los dispositivos móviles, pero también entran todos los elementos relacionados con la telemedicina o con las aplicaciones neurotecnológicas en salud mental, todo lo que tiene que ver con neurotecnología. Hay un elemento allí muy importante que también pues, nos refiere a justamente esos vacíos o esas rupturas que hay entre las comunidades y el acceso a los servicios y desarrollos tecnológicos que tenemos avance en la ciencia actual.
Bien, en este sentido, ya de manera más específica, ¿cuáles son las brechas digitales en el acceso a la salud mental y cómo esto afecta a las poblaciones vulnerables?
Bueno, es un tema bastante amplio que de hecho pues, viene en crecimiento lo que hemos podido investigar y las investigaciones que hemos desarrollado en los últimos 5 años han estado un poco encaminadas en eso. De hecho, el año pasado publicamos en Nature Medicine con el equipo del Latin American Brain Health Institute un artículo donde hablamos del reloj cerebral como una métrica que nos permite capturar esa diversidad y esa disparidad o esas brechas que hay entre las formas de envejecimiento a lo largo de las diferentes geografías del mundo. Y encontrábamos entonces, analizando más de 5.000 casos de personas a través de 15 países, cómo esa brecha de edad cerebral, que para dejarlo claro para la audiencia, es la diferencia que hay entre la edad cronológica y la edad cerebral estimada por neuroimagen, se ha identificado que esta brecha de edad cerebral es mucho mayor en América Latina. Es decir, que aquellas personas que viven en esos países de Latinoamérica tienen un cerebro, pongámoslo entre comillas, más envejecido. Y esto es principalmente consistente entre las mujeres, lo que nos implica entonces justamente elementos relacionados con la desigualdad económica, con la polución, con el acceso limitado a la salud, con el acceso a las tecnologías en salud y pues elementos como la baja escolaridad que también son alarmantes en las formas en cómo se presentan esas diferencias, incluso en personas sin diagnóstico clínico, porque esas diferencias son mucho más marcadas en personas, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, o con enfermedad de demencia frontotemporal, pero también se ve presente o se mantiene esta situación en pacientes sanos, es decir, que el neuroenvejecimiento, digamos lo cotidiano, normal que se da por el proceso propio del tiempo, es significativamente diferente cuando ponemos ejercicios estructurales de desigualdad entre las personas. Y aquí pues obviamente se utilizan datos de electroencefalografía, de resonancia magnética funcional, a través de diferentes arquitecturas de deep learning, de machine learning, que permiten pues justamente profundizar e identificar métricas que nos permiten poder tener evidencia empírica de que esto que estamos refiriendo en este momento como brechas de desigualdad, pues tiene una implicación crucial en el desarrollo de la salud mental y de la salud cerebral. Tradicionalmente, como para hacer también un comparativo un poco frente a esos dos términos de salud mental y salud cerebral, enfocamos un poco más la salud mental a aquellos aspectos emocionales, psicológicos, conductuales, mientras que la salud cerebral se va a relacionar un poquito más con todo lo que tiene que ver la estructura y el funcionamiento del cerebro, que incluye procesos cognitivos y afectivos, pero que también incluye patologías propiamente derivadas de funcionamiento cerebral, como las demencias. En ese sentido, es importante también comprender que cuando investigamos estas connotaciones, pues las investigamos entrelazadas, ¿no? No hay un ejercicio propiamente disyuntivo, sino más como un abordaje basado más en estos elementos de neurotecnología, pero pues que en últimas ambas coinciden en un enfoque desde un marco biopsicosocial que también propende justamente por este ejercicio de justicia en salud que nos permita ir cerrando brechas, ir cerrando estas disparidades que se encuentran y que vemos entonces que están afectando y que deben ser consideradas incluso desde el ejercicio de política pública como un elemento central, como un elemento también desde la investigación aplicada, pues que debemos tener como elemento central en estos momentos.
Bien, ¿y de qué forma el neurofeedback puede integrarse en modelos de intervención comunitaria para promover la equidad?
Bueno, pues cuando profundizamos un poco en estas inequidades que hay frente al tema de la neurotecnología y entra pues ahí el neurofeedback como una herramienta justamente que utiliza a través de la tecnología la actividad cerebral como una técnica de autorregulación, pues encontramos también la diferencia en poder aplicar esto en términos de qué tanto acceso tenemos al recurso tecnológico. Y pues resulta que dentro de las múltiples formas de estudiar el sistema nervioso, pues encontramos técnicas muy costosas y, por ejemplo, muy poco implementadas en Colombia, como es la tomografía por emisión de positrones, que básicamente, si queremos hacer estudios de ese tipo, pues debemos dirigirnos a países del norte global, como Estados Unidos, como Reino Unido, que tienen mayor disponibilidad de esos equipos. Pero, por supuesto, eso es para investigación, pero en el momento de trabajarlo con ejercicios de prevención en salud o ejercicios de intervención comunitaria, acceso a ciertos equipos quedan restringidos y nos quedan equipos un poco más económicos que también han sido un elemento importante de irlos desarrollando, de ir desarrollando mecanismos de análisis como lo es la electroencefalografía, que es una de las técnicas de menor costo actualmente, pues comparando los costos de mercado en neurotecnología y que justamente nos permite tener una información de esa actividad cerebral y que nos permita entonces generar procesos en los cuales las personas puedan en tiempo real conocer su actividad neuronal y a partir de ello modular la actividad y generar cambios conductuales, cognitivos, emocionales, que al ser poco invasivo y tener un costo relativo menor, pues nos permite justamente ir acercando a las poblaciones a la neurotecnología, cerrando un poquito esa brecha de disparidad que estábamos conversando.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville On Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Las historias, anécdotas,
noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué estrategias o investigaciones aplicadas pueden dar cuenta de este tipo de intervenciones para promover la equidad?
Bueno, pues justamente creo que uno de los puntos allí es la profundización que hemos venido trabajando con la señal de electroencefalografía. Este año estamos en publicación de un artículo con la red del BrainLat y con la red latinoamericana de salud cerebral, hablando un poco, investigando justamente cómo la actividad alfa, que es una actividad, un ritmo de frecuencia en el espectro de la electroencefalografía, pues ha permitido revelar justamente una métrica de edad cerebral, específicamente a través de electroencefalografía, que pues nos da cuenta nuevamente de estos elementos de disparidades en enfermedades neurodegenerativas. Y eso lo que nos permite también es entonces pensarnos en la facilidad de apoyar los diagnósticos desde etapas preclínicas, y allí también hemos hecho un trabajo muy interesante en el sur de Colombia, entre Huila y Caquetá, con biomarcadores a partir de actividad eléctrica cerebral que nos permita identificar desde el inicio del deterioro cognitivo leve qué patrones electrofisiológicos comienzan a ser más característicos de una posible enfermedad neurodegenerativa, y a partir de ello pues apoyar el proceso de diagnóstico, porque muchas veces desde que el paciente comienza a reportar las primeras quejas subjetivas hasta que el sistema de salud le otorga todo el procedimiento clínico con controles y visitas con especialista y con todo el componente de pruebas diagnósticas, pues puede tomarse mucho más tiempo de debido, y entonces toda esta demora en el momento de dar un diagnóstico oportuno pues lo que hace es empeorar la calidad de vida y acelerar el proceso de neurodegeneración. Enfermedades como la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer pues no tienen cura hasta el momento que se haya podido identificar concretamente, y por tanto todos los esfuerzos clínicos están enfocados en un ejercicio de diagnóstico muy temprano y prevención del deterioro rápido a través de ejercicios de estimulación cerebral que le permitan dar como una respuesta compensatoria para que el deterioro sea lo más lento posible, pongámoslo en esos términos. En ese sentido, pues estas investigaciones como las que les comento nos permiten encontrar marcadores biológicos a partir de esta actividad eléctrica cerebral, que también nos sirve como un principal elemento allí para que cuando querramos hacer neurofeedback y sabemos que las ondas alfa son las ondas que nos están mostrando mayor presencia en criterios diagnósticos de deterioro, podríamos también tomar decisiones de hacer entrenamientos en neurofeedback para aumentar ondas alfa en ciertas regiones que están involucradas en este proceso, y a partir de ello pues también dar una respuesta de intervención que se pueda complementar con otros abordajes también psicológicos y neurológicos, que por supuesto van a variar de sujeto a sujeto, pero que nos comienzan a aperturar toda una posibilidad, todo un espectro también de intervención muy interesante. Y pues vale aclarar también que en ese estudio encontrábamos como el índice de Gini, que es un índice de desigualdad, también correlacionaba muy fuertemente con esta actividad eléctrica cerebral y con los años o las brechas de edad cerebral. Entonces vemos cómo reiterativamente estamos encontrando evidencia de todas estas brechas de disparidad a nivel socioeconómico, cultural, educativo, por supuesto de acceso a salud, que son también indicadores importantes en la influencia propiamente de métricas como pues que dan respuesta objetiva a lo que podemos concebir como salud cerebral y salud mental. Entonces creo que son elementos importantes para dar complemento a esa pregunta.
Bien, ¿y qué estrategias se proponen dentro del Congreso para superar estas desigualdades y bueno, propiamente usando la neurotecnología?
Bueno, pues el Congreso Internacional de Psicología que desarrollamos desde la UNAD tiene un enfoque justamente en tecnologías, en neurociencia, en salud mental, y a partir de ello vamos a conversar con los ponentes que han hecho investigaciones desde la parte aplicada en diferentes ciclos vitales, tanto en niños como en adultos mayores, cómo se han venido generando avances tanto a nivel de biomarcadores como a nivel de intervenciones que permitan integrar herramientas como el EEG portable, como simuladores de neurofeedback, que permite también un ejercicio de formación en profesionales, bien sea en psicólogos o en médicos, en enfermeros, que tengan como un abordaje justamente con ese tipo de poblaciones. Tenemos ahí, pues, que dentro de todo el espectro de neuroenvejecimiento, los cuidadores van a jugar un papel muy importante. Y similo comparativo a esto, todo el ejercicio de trabajo con padres y educadores va a tener un ejercicio muy importante en todo lo que es neurodesarrollo. Entonces, esos comparativos van a ser abordados justamente a través de las ponencias que se tienen en el Congreso Internacional de Psicología, y pues reflexionar justamente cómo desde el sur global podemos fomentar investigaciones abiertas, colaborativas, que permitan de alguna manera democratizar la ciencia, democratizar el conocimiento y apostarle a la neurotecnología como una de las posibilidades para reducir estas brechas en salud y, por supuesto, el impacto que pueda tener eso en salud mental.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bueno, continuando con el tema y pensando propiamente en la inteligencia artificial, como que ¿qué ha facilitado o qué está permitiendo todo esto tan novedoso que se está dando alrededor de la inteligencia artificial, ya propiamente en relación con el tema del neurofeedback?
Bueno, ha sido un aliado crucial todo lo que la inteligencia artificial ha estado aportando al desarrollo, pues no solamente de la neurociencia, sino de la ciencia en términos generales, pues ha sido colosal, ¿no? Creo que tenemos en este momento muchas preguntas que antes era difícil abordar y que hoy en día pues se ha podido acceder a partir de distintos modelos de IA generativas para responder a ello. De hecho, pues en el artículo que les conversaba sobre los patrones de ondas alfa en las brechas de edad cerebral, pues se utilizaron modelos de inteligencia artificial para procesar los volúmenes de datos, porque cierran los ojos un momento y piensen que cuando tomamos un electroencefalograma lo que hacemos es colocar distintos electrodos en el cráneo de la persona, en el cuero cabelludo, y podemos tener entre 64 y 128 canales conectados que van a registrar entre 512 y 1024 puntos de información cada segundo. Y si tomamos un registro de línea de base de 5 minutos, vamos a tener una cantidad bastante grande por sujeto, y luego esto multiplicado por una cantidad de miles de sujetos, vamos a tener una base de datos bastante grande, muy colosal, que pues justamente nos va a tener como todo un ejercicio allí muy completo y muy complejo de poder abordar. En ese sentido, pues ha sido crucial, pero también ha sido muy importante las preguntas que se vienen desarrollando en torno a la ética para el uso eficiente y efectivo de la inteligencia artificial.
Bien, ¿y cómo se puede involucrar a las comunidades para la apropiación de estos avances?
Bueno, pues allí hay muchos elementos interesantes. Creemos que, por supuesto, las comunidades son eje central, porque la ciencia se desarrolla justamente en función de poder desarrollar, de poder tener transformaciones en los territorios y en las realidades de las personas con quienes trabajamos en cada investigación. Así que pues allí hay un ejercicio muy interesante de reconocerlas no solo como beneficiarios, sino muchas veces como parte de ese proceso de investigación que debe tener unas líneas complementarias también de impacto social. En nuestra experiencia, pues hemos trabajado también en el momento de diseñar protocolos de intervención con ellos y ellas, pues cuáles son sus preferencias, es como uno de los elementos claves allí, y poder hacer también ejercicios complementarios de formación en tecnología, por ejemplo, porque muchos adultos mayores no tienen habilidades tecnológicas que les permitan ser suficientes en una realidad de hoy 2025, donde pues muchos reciben incluso consignaciones bancarias y dependen de otras personas, de un tercero para poder valerse, y allí como que hay muchos elementos de intentar cerrar esa brecha de tecnología, que podemos hacerlo con ejercicios sencillos de alfabetización en tecnologías a partir de lo que hacemos también como parte de la investigación, un ejercicio complementario que nos permita dar esos elementos. Y por supuesto, hablar en términos sencillos la socialización de las investigaciones que tenemos. Aquí hay un ejemplo interesante que desarrollamos a través de la prevalencia de deterioro cognitivo leve en el sur de Colombia, donde involucrábamos pues redes comunitarias de salud, promotores, cuidadores, el Estado, la sociedad civil, para generar un eco de la importancia de lo que está pasando en nuestras regiones frente a la alta prevalencia de deterioro cognitivo leve, una etapa preclínica al desarrollo de demencias que está muy relacionado con unos adultos mayores que tienen muy baja escolaridad, que fueron esos abuelos, sobre todo de zonas rurales, que pues llegaron a tercero de primaria por mucho y que el resto de su tiempo fue trabajando en el campo en distintas actividades, que pues hoy en día tenemos la capacidad de poder analizar eso con una alerta para que podamos generar justamente procesos de promoción y de prevención de enfermedades que incluyan no solamente las enfermedades clásicas o dolencias del cuerpo, sino que también tengamos todos los elementos relacionados con la cognición, con la emoción, propiamente con todo lo que tiene que ver con salud mental y cerebral, para generar entonces que las comunidades se apropien de los resultados, más allá de que se apropien directamente de la neurotecnología, porque pues aquí hay una trazabilidad también ética importante, y es que pues el uso responsable de los elementos neurotecnológicos debe estar transversalizado por un profesional que los pueda acompañar, ¿no? En ese sentido también creo que vale o es importante hablar un poco de cómo garantizar ese uso ético con las comunidades cuando se hace herramientas, utilizan herramientas de neurotecnología, y pues allí es de lo básico que es el consentimiento informado, que más allá de lo legal, pues debe ser un ejercicio de un proceso culturalmente situado, donde podamos explicarle en palabras sencillas en qué consiste, que vamos a registrar la actividad de su cerebro, qué consiste, pues de que esa información o esos datos de su actividad eléctrica son un archivo digital, no es propiamente un archivo como de pronto el ADN, como de pronto la sangre, pero también poder generar como todo un ejercicio de neuroética situada, a partir de ello, pues contar, hacer un ejercicio también como contextualizado de los términos que tenemos, de los términos que usamos, más allá de los tecnicismos componentes que podamos utilizar en un artículo, pues ser muy consecuentes con la persona con la que estamos hablando, para que de verdad podamos hacer un ejercicio horizontal y que desde el proceso de desarrollar la investigación, pues vayamos también como generando un proceso de apropiación social de lo que posteriormente puedan hacer los resultados de estas investigaciones. Y siempre creo que un tip para quienes trabajan o les interesa el tema de investigación es que pues uno debe ser muy curioso y muy buen observador, ¿no? No solamente de los datos propiamente que le interesan las variables que uno está estudiando, sino en general del entorno. Entonces, cuando uno trabaja con adultos mayores, escuchar a los adultos mayores, sus quejas, sus dolencias, todo es parte también de comprender ese universo de lo que implica envejecer situadamente en este contexto donde estamos investigando, y cómo eso también nos va a permitir dar una mirada de esos datos que puedan ser muy objetivos desde la actividad eléctrica cerebral, pero que en últimas pues le pertenecen a alguien cuyo cerebro está situado en un cuerpo, que su cuerpo está situado en un contexto biocultural, y que en últimas pues toda esa comprensión holística va a ser importante cuando queramos hacer justamente el ejercicio de evolución translacional de la información teórica que tenemos a prácticas clínicas y comunitarias. Creo que es uno de los retos que todavía tenemos y que también es una de las posibilidades de investigación para quienes les interesa mucho esta área de conocimiento, pues puedan irse también afianzando.
Bien, tú mencionaste algunos aspectos éticos. No sé si hay algunos otros aspectos que permitan garantizar el manejo ético del neurofeedback en contextos de alta vulnerabilidad social.
Sí, pues básico, como les mencionaba, es el tema del consentimiento informado, de que pueda quedar muy claro al participante qué es lo que se va a hacer. que la implementación o su uso sea por alguien que esté capacitado para hacerlo, porque pues aunque la técnica pueda ser sencilla de activar, pues el uso o la toma de decisiones pues debe estar basada en conocimiento científico propiamente de profesionales que se hayan formado en el área. Y en este momento creo que a nivel mundial se está trabajando fuertemente por definir algunos elementos éticos en neurotecnología. La UNESCO ya publicó en su portal, pueden buscar fácilmente neurotecnología ética UNESCO, y les va a aparecer unas recomendaciones, unos retos que todavía tenemos de cómo trabajar íntegra y dignamente el ejercicio de investigación con humanos a través de esos datos de salud mental y cerebral, cómo proteger la identidad de la persona, porque entonces hoy en día justamente pues ya comienza a desarrollarse distintos dispositivos que utilicen información psicofisiológica, como pues desde un smartwatch que te está controlando la actividad de ritmo cardíaco, que está controlando la cantidad de pasos que tienes y que en últimas se convierte en un complemento de la data o de la información de una persona en un entorno digital que, pues, si no está bien protegido o salvaguardada esa información, puede ser utilizada para fines que la persona no haya autorizado. Y entonces acá el tema de la autorización es un punto clave, y en el consentimiento informado volvemos al punto más básico, es ¿para qué yo estoy pidiendo los datos de esta persona? ¿Para una investigación, una pregunta específica, o estoy trabajando en un banco de datos que luego va a tener otras implicaciones, incluso en algunos casos comerciales, que es lo que sucede con muchas aplicaciones de descarga gratuita, que lo que te piden en compensación es la identidad de tus datos y el almacenamiento de estos para su posterior procesamiento y venta con terceros. Y esos terceros quedan en un signo de pregunta de el tercero qué es lo que va a querer hacer con mis datos. Entonces también aquí hay una dualidad entre, claro, quienes trabajamos en investigación, pues respondemos a todo un protocolo de comités de ética en investigación, de comités de bioética, respondemos a toda una serie de normativa a nivel internacional para el trabajo de investigación con humanos, pero pues también hay una responsabilidad desde las personas que acceden o que quieren acceder a la neurotecnología, también en el ejercicio de ser críticos de a cambio de qué, qué es lo que van a hacer con esa información de mi actividad fisiológica, qué es lo que van a hacer con la información de mi identidad personal, cómo va a ser tratado esos datos. También hay un ejercicio importante, y es que los usuarios, los pacientes, las comunidades, pues se empoderen también de esta información que se ha venido pues trabajando. Como les mencionaba, la UNESCO ya tiene como un primer manual de recomendaciones al respecto, que es importante que todos y todas lo podamos conocer y difundir para que podamos hacer que el acceso y el uso y el disfrute de la neurotecnología pues evite esas brechas de inequidad que ya sabemos que tienen una base en educación, que tienen una base en elementos sociales y que pues justamente se van a ir replicando cuando entramos a conceptos complejos o a situaciones de pleno desarrollo tecnológico, como todo es todo lo relacionado con la neurotecnología. Entonces, esa sería como la invitación al respecto.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.